Itinerario de la mirada. Los textos de Itinerario de la mirada fueron primero garabatos en cuadernos redes para atrapar asombros cotidianos. Exploraciones en las que no es posible distinguir qué es ficción y qué es autobiografía. A lo largo de esta narrativa, descubrí que escribo porque, como todos, me voy a morir. Porque no quiero estar muerto hoy, cuando aún vivo. Y por último, para no estar muerto del todo el día que muera. If. Durante la secundaria fui víctima del ostracismo femenino. Acarreaba la mala fama que me trajo haber sido bateado por la niña más popular del salón en el campamento de sexto de primaria, y no ayudó el aura de marginalidad que trajo mi precoz intención vocacional publicitada a los cuatro vientos de convertirme en cura cuando fuera grande. Puede que haya contribuido el conocido patrón en el desarrollo femenino según el cual, al entrar a secundaria, las niñas trasladan en automático toda su atención a los muchachos dos o tres años más grandes que ellas y relegan a los que hasta ese momento habían sido sus queridos compañeros a un sitio irrelevante. Así que las mujeres del salón no me hablaban, salvo cuando algo ameritaba realmente, como aquella mañana de miércoles, cuando se acercaron en multitud, muy agitadas, a pedirme en mi carácter de representante del salón que hiciera algo para impedir la desgracia que se les venía encima. Cuando se calmaron, pudieron explicarme que el día anterior, cuando yo me ausenté del colegio, al profesor de civismo se le había ocurrido la idea de organizar el concurso de las piernas más bonitas del salón. El siguiente viernes, lloviera, tronara o relampagueara, todas tendrían que desfilar en minifalda frente a la mirada extasiada de sus compañeritos, perversos lobos adolescentes, hambrientos de carne, adictos a las emociones intensas. La idea había sido planteada tan de bote pronto y era tan disparatada que ninguna de ellas había conseguido reaccionar y alzarse en protesta. Pero ahora, por favor, por Diosito, yo tenía que interceder, que hacer algo para impedir la masacre. La semana discurrió en medio de una polarización turbulenta entre las ansiedades catastróficas de ellas y las fantasías anticipatorias de ellos, hasta aquel viernes negro. El profesor entró en el salón. Se frotó las manos con fruición. Hizo una invitación para que las modelos pasaran al frente y comenzara el desfile. Mientras el profesor terminaba de acomodarse en su asiento de primera fila, respiré hondo y me puse de pie en el centro del salón. El rumor de cuchicheos y murmuraciones que llenaba el espacio dio paso a un silencio expectante. El profesor, sorprendido, elevó una ceja. Y entonces dije lo que tenía que decir, duro y a la cabeza. Le dije que estaba equivocado si en verdad pensaba que alguien iba a seguir su propuesta. Le dije que nos parecía indignante su idea del concurso. Le dije que en el salón de clases estaba muy claro cuál era su rol como profesor y cuál el nuestro como alumnos, que ambos roles suponían una cierta distancia, que en su confusión él estaba perdiendo esa distancia, que nadie en el grupo estaba de acuerdo con su idea y que le hiciera como quisiera, pero que nadie se iba a parar de su lugar. Dije esto sin precipitación, con una serenidad pasmosa y sin que me temblara la voz. El profesor me miró, mudo, temblando, él sí, avergonzado de que un peneque de 14 años con problemas de acné lo hubiera puesto en su lugar. Tenía una mirada en el rostro llena de una rabia verde que le duraría por el resto del año escolar. Los compañeros me miraron, mudos, sorprendidos, incrédulos de que yo fuera tan imbécil como para negarles el placer del concurso y para privarme yo mismo de él. Las compañeras me miraron, mudas, boquiabiertas, no daban crédito de que me hubiera atrevido a desafiar al profesor y defraudar a mis amigos, agradecidas de que hubiera tenido el arrojo de hacerlo. Nos despedimos de las chicas del grupo de cuatucos después de los primeros 20 días del viaje por Europa en el que celebrábamos el final de la preparatoria y la víspera de la entrada a la universidad. Los hombres habíamos decidido conocer la Costa Azul y nos reencontraríamos con ellas una semana más tarde en Roma, frente a la Fontana de Trevi. Estábamos contentos con la perspectiva de volver a estar solos de viaje, el núcleo de los que 6 años antes habíamos sido los mandriles Leclerc, el Pollo, el Gotsuki, el Bob, el Fritsch y yo. En la cabinita del tren que nos llevaría a Barcelona a Niza, seguimos disciplinadamente nuestro ritual viajero. Acomodamos los backpacks en los anaqueles superiores, perforamos nuestros pases con el intendente del tren, aseguramos la puerta de nuestro apartado con cinturones para evitar un hurto en el transcurso de la noche. Según el pacto de consideración y humanidad que habíamos sellado, colgamos fuera de la ventana del tren nuestros tenis sudorosos y pestilentes. Inclinamos los 3 pares de sillones encontrados para armar una especie de cama tamaño multifamiliar en donde dormíamos cual cachorros intercalados y apretujados. Escuchamos la selección de sitios de interés que Bob señaló en su inseparable guía Michelin para la Côte d'Azur. Preparamos unas pequeñas tortas de bolillo con atún y quesito embarrable para pasarnos con una orangina enlatada, única comida del día que nos permitía nuestro apretado presupuesto de mochileros, que se repartía entre el transporte, hostales, comida, bebida y planes culturales. Estábamos en la sobremesa de nuestra magra cena cuando alguno de los amigos expresó sus impostergables intenciones de entregarse al intercambio de fluidos con alguna viajera dispuesta. La mayoría se sumó a la idea de forma entusiasta. El diálogo se animó haciendo un recuento de las bondades de las italianas, las francesas, las españolas. No faltaron los elogios a las gringas y a otras representantes del continente americano. Frustré aquel festín de fantasías de conquista y despliegue de testosterona cuando expresé mis reservas. Naturalmente no tardó en traerse a colación la anécdota del profesor de civismo y mi vocación de aguafiestas. El diálogo se convirtió en una polémica. Los amigos, convencidos de la ética del encuentro sexual como un acto consentido y responsable entre 2 adultos, así fuera casual, veían con perplejidad mi defensa militante de la castidad prematrimonial. En aquella vehemencia argumental con la que expuse mis escrúpulos, algunos me juzgaron presa de un adoctrinamiento irreparable. Otros miraron con ternura lo que consideraron una ingenuidad romántica. Agotado el pugilismo 4-1, me quedé dormido echando de menos a Checho, a quien no encontraríamos sino hasta Roma, pues él era el único que solía hacerme segunda en esta postura que entre los amigos había sido siempre considerada como un anacronismo. La excitación de la noche anterior creció exponencialmente cuando por la mañana constatamos al llegar al hostal en Niza que en esa región de Francia los cuartos operaban en la modalidad mixta. Sin embargo, habría que esperar hasta la noche para que llegaran los contingentes de hermosas jóvenes itinerantes quienes, según las vívidas descripciones de la noche anterior, estarían ansiosas de entregarse al grupo de mis amigos posadolescentes. Así que armados de paciencia, nos instalamos en un parquecito a unas cuadras de la playa a gastar el día entre charlas, juegos y siesta. Optamos al final por una serie de cascaritas muy propicias para la canalización de los excedentes de inquietud. El juego terminó al atardecer con un trago amargo cuando el Fritsch, mareado de tantas vueltas y derrotas en el torito futbolero, se negó a pagar al resto de la tropa las cervezas que quedó a deber. El sinsabor del desencuentro se disolvió en cuanto llegamos de vuelta al hostal. La escena con la que nos encontramos al entrar en el dormitorio fue sorprendente, pues respondía rigurosamente a lo que mis amigos habían retratado en sus ensoñaciones. El cuarto estaba plagado de sonrisas magníficas, cabelleras flotantes y curvas hirientes. Un caldo rebosante de vitalidad juvenil y cálida hormonalidad multicultural. Ni tardos ni perezosos, mis amigos retomaron la agenda de conquista y se dirigieron al grupito de rubias que platicaba animadamente al pie de la litera del fondo. Alegre por el signo de su suerte, me metí a bañar y a prepararme para la juerga, pues ya intuía que la noche nos deparaba un largo recorrido. Kitty, una Top Gun americana, fue el resultado de los escarceos iniciales de los amigos. Rezagado del grupo, al lado del Fritsch, la miraba caminar junto a Bob y a Gotsuki, quienes se empeñaban en que ella aprendiera el ABC del español. Repeat after me. Hola. Hola. Mi nombre es Kitty. Mi nombre es Kitty. Me gustan los tacos y las tostadas. Me gustan los tacos y las tostadas. Me gustan los cigarros mentolados. Me gustan los cigarros mentolados. Soy guapa y caliente. Soy guapa y caliente. Afortunadamente, justo cuando el juego de la cotorra multilingüe había agotado sus posibilidades, llegamos al bar. Pedimos unas cervezas y unos tequilas. El garzón trajo cervezas y se excusó de los tequilas. Frustrados, empeñados en encontrar una botella de tequila en alguna tiendita gala, los dos casanovas del grupo se retiraron de la mesa y nos dejaron al pollo, al fridge y a mí con la gringa. La contracción del grupo y el calorcito veraniego catalizaron la intimidad en el intercambio. Escuchamos a Kitty delinear datos e historias, alegrías, sinsabores y tragedias de su familia y su tierra. Correspondimos candorosamente a sus revelaciones con varias confidencias de nuestra adolescencia de efeña. Kitty, aquella noche, lució un talante abierto y alegre y, sobre todo, una sólida garganta de Spring Breaker. 2 horas y varias anécdotas después, regresaron Gotsuki y Bob al bar. Su estado de exaltación y magnanimidad delataba el hecho de que ellos también, una vez que desistieron de buscar la botella del esquivo agave, se hicieron de los servicios de un atento garzón en algún bar aledaño. El nutrido grupo consensuó que nuestra siguiente parada de la noche sería la playa. Con la luna en todo lo alto, nos sentamos frente al mar, justo delante de un grupo de mochileros que había hecho su campamento a la intemperie. El hecho de que las playas en esa región de Francia estuvieran plagadas de piedra bola y no de la tersa arena que caracterizaba a las que habíamos dejado atrás en México, creó las condiciones para el entretenimiento nocturno, el inmemorial juego de los patitos. Sentados frente al mar, comenzamos a lanzar piedras planas a ras de agua con fuerza y jiribilla, buscando hacerlas saltar al contacto con la superficie del mar en calma. Para aquella manada de muchachos exaltados en la presencia de una única hembra solitaria, el juego adquirió previsiblemente el valor de ritual de conquista. Cada uno se esforzaba como el que más por hacer que su piedra diera el mayor número de brincos consecutivos antes de hundirse en aquella sábana de plata líquida. El juego nos entretuvo hasta el momento en que Kitty, en lugar de lanzar piedras al mar, decidió sentarse entre mis piernas y empezar a meter piedras por el cuello de mi camisa, declarando así, implícitamente, al ganador del concurso. Habiendo recibido una prueba inequívoca de la elección afectiva de Kitty, los amigos, siempre dispuestos a dar muestras de buen deportivismo, decidieron retirarse del sitio. Mientras se despedían de Kitty, Bob se acercó a mí y puso en mi mano un par de paquetitos con condones. Con un gesto fraternal me abrazó y susurró en mi oído: «Venga, campeón, llegó la hora. Queremos resultados y una buena crónica. Suerte, cuídate y disfruta». Kitty y yo nos quedamos solos, escuchando el rumor del agua escurriendo entre las piedras. Procedió entonces a sacar las piedras que había metido entre mi ropa una a una, poco a poco, tiernamente. Yo sentía la inevitabilidad hormonal de su proximidad. Sintiendo una mezcla de ansiedad y culpa entre pecho y estómago, sugerí extender la noche caminando un rato por la playa. Signo del nivel de nostalgia que empezaba a sufrir aquella noche por el hogar y la patria, mi ánimo hubiera aceptado de buena gana un chaperón, como prescribía el costumbrismo familiar cuando de regular los impulsos desbocados de la adolescencia se trataba. Una sombra impidió que siguiéramos adelante con nuestro plan. Cuando nos paramos para iniciar la caminata, alcancé a verlo de reojo. Un volear. Aquel muchacho inspeccionaba las pertenencias de los mochileros que descansaban detrás de nosotros. Los estaba robando mientras dormían el sueño de los justos. No lo pensé 2 veces. Decidí intervenir. Grité a todo pulmón con mi precario francés: ¡Arrêtez! ¡Ce sont mes amis! El tipo levantó lentamente la cabeza, como si un mosquito lo hubiera zumbado. Era como si dijera: «No jodas, ¿a ti qué más te da? No te metas en lo que no te importa». Le sostuve la mirada. Repetí: «Ce sont mes amis». No tuvo más remedio que interrumpir lo que estaba haciendo. Inició un lento, amenazante trayecto hacia donde yo estaba. Kitty se resguardó detrás de mí. Tragué saliva. Vi cómo mientras se acercaba, ponía su mano derecha en la espalda, un gesto propio de quien guarda una navaja o una pistola en el cinturón. Lo vi acortar los últimos 3 pasos hasta que prácticamente nos encaramos. Entonces, como si soltara un uppercut, puso su dedo a unos centímetros de mi nariz y gritó con tono intimidante: ¡Atención! No me moví un ápice. El tipo, mudo, incrédulo, sacudió la cabeza de un lado al otro como diciendo: No puedo creerlo. Este pendejo, este cretán, es inverosímil. Frustrado, dio media vuelta y empezó a retirarse. A los 20 metros volteó una vez más a verme y me encontró en el mismo sitio exacto, resguardando el descanso de los viajeros. Una vez más sacudió la cabeza con gesto de desaprobación. En cuanto desapareció, sentí a Kitty que me abrazaba por la espalda. Su mirada había cambiado. Ahora, un aura de admiración acompañaba su gesto de deseo juguetón. Nos despedimos en silencio de los viajeros anónimos que nunca se enterarían del peligro que pendió sobre ellos y seguimos adelante nuestro plan de caminar. Mientras bordeábamos la costa, entre risas y gestos de asombro, reconstruimos varias veces el relato del salvamento heroico. A los 20 minutos de caminata, Kitty sugirió que hiciéramos una pausa y nos metiéramos a nadar. Apeló a la excepcionalidad de la ocasión. Accedí. Di una pudorosa media vuelta para quitarme la camisa, los calcetines, los tenis y quedarme con las bermudas de mezclilla. Guardé los condones que Roberto me había dado dentro de un calcetín. Es posible que la adrenalina que me ofuscaba el entendimiento me hubiera impedido anticipar la escena que encontré al dar la cara nuevamente a mi acompañante nocturna. Nunca en mi vida había visto yo una mujer así. Estaba ahí, parada frente a mí, sin nada más que un pequeño calzoncito blanco. Tenía unos senos perfectos. Su piel tostada por el sol resplandecía con la luna llena del Mediterráneo. Me recorrió un escalofrío. Nos echamos al agua. Cuando mi cabeza superó la percepción de líquido frío, un mensaje la cupo entera. ¡Huye! Nadé mar adentro a toda prisa. 100 metros más adelante, paré para hacer una pausa, respirar y verificar si había conseguido dejar atrás a Kitty. Descubrí que ella nadaba como amazona. No solo no la había perdido, sino que ella me sacaba prácticamente un cuerpo. Ella paró también. Dio media vuelta, se acercó a mí, me abrazó. Sus piernas me envolvieron. Clavó sus ojos verdes en mí. Me estremeció la turgencia de su pecho contra mi pecho. Trazó una espiral de besos en mi cuello. La escena, en el corazón de la Costa Azul, evocaba inevitablemente a la Laguna Azul. El sueño de cualquier hombre en su sano juicio. Pero el mío estaba, a todas luces, desorientado. Empecé a temblar. Primero, como si una miríada de pequeños choques eléctricos me recorrieran la piel, y luego, aparatosamente, como un muñeco de madera en proceso de desarmarse. Kitty no tuvo más remedio que parar su danza subacuática. ¿Is everything okay? Preguntó. No, I'm freezing, le contesté. Y con un gesto inequívoco me zafé del nudo con el que me tenía atado. Me enfilé hacia la playa con una cadencia de brazadas y pataleo coordinados que no dejaban lugar a dudas sobre mi hipotermia. Para cuando Kitty salió del mar, escurriendo de perplejidad, yo estaba ya vestido, abrochándome las agujetas, listo para el regreso. La tibieza de la ropa restituyó en mí la serenidad extraviada. Enfilamos hacia el hostal. El silencio nos acompañó un buen tramo de vuelta. Como si súbitamente hubiera comprendido que estaba frente a una raza excepcional de Boy Scout, Kitty abandonó su estrategia de conquista frontal y retomó la modalidad de diálogo tangencial que tan buenos resultados le había dado al comienzo de la noche para suscitar mi simpatía. Comenzó a hablar de Dios. Habló de la presencia del Creador en todo aquello que es bello, bueno o verdadero. Hablaba con una convicción inspirada, como si citara de memoria a Benjamin Franklin o recitara una lección moral de Rudyard Kipling. Dijo entonces que ella estaba segura de que a mí Dios me amaba infinitamente. que era yo uno de sus hijos privilegiados. Dijo que eso para ella era evidente, pues Dios me había dotado de un cuerpo perfecto. Justo cuando pronunció perfect body, sentí el tacto suave de su mano cóncava en mi nalga derecha. La sincronía del gesto hubiera sido exacta si no fuera porque su dicción puso de manifiesto que las cervezas iban profundizando el efecto sobre su cuerpo. Su voz se había contagiado del rueda que rueda de las olas deslizándose en las playas de ese flanco europeo. Perfect body. Desde mi sobria lucidez, acudí a una respuesta que podría parecer recurso diplomático, pero que en realidad hacía estricto honor a la verdad. God must love us both pretty much. Al parecer, interpretó la reciprocidad del halago como un permiso para mantener su mano dentro de la bolsa trasera de mis bermudas el resto del camino hasta el hostal. Llegamos a nuestro destino. Subimos al elevador de aquel viejo edificio francés en donde se localizaba el hostal. El elevador era uno de esos armatrostes decimonónicos que parecen una jaula y no funcionan hasta que el mecanismo de tijera de la reja frontal ha cerrado por completo. En cuanto el elevador comenzó su trayectoria, Kitty, que había recuperado hasta el último grado de la autoconfianza gringa que mi desaire acuático le había mancillado, decidió hacer un nuevo statement de seducción. Me arrinconó con determinación en una esquina del elevador. Me rendí a su gesto. Nos besamos con devoción de diáspora norteamericana al otro lado del Atlántico. Sus labios, sus mejillas, sus párpados tenían un delicioso sabor a sal de mar. En aquel rincón de aquel elevador se suspendieron espacio y tiempo. Aquel suave flotar sobre una atmósfera de intercambio cultural terminó cuando, fiel a los instintos de su estirpe, Kitty intentó redefinir la frontera mexico-americana varios grados en dirección sur. Su gesto imperialista provocó una regresión en el proceso de disolución de mis escrúpulos históricos que hasta antes de ese momento avanzaba con trote constante. Interrumpida la magia, le comuniqué lo más delicadamente que pude mi deseo de ir a dormir, si es que en ese tipo de negativas cabe la delicadeza. Al parecer, su nivel de alcohol en sangre y la indisposición para ser frustrada por segunda vez le impidieron procesar mi petición. Para escapar a su creciente vehemencia, en cuanto entramos al cuarto del hostal, trepé de un solo salto al segundo piso de una litera y me atrincheré. Durante 20 minutos contuve sus infatigables intentos de escalada. Mi retórica para convencerla de que it was a perfect night, just as it was, fue a todas luces inefectiva. Su asedio hubiera continuado hasta bien entrada la madrugada si no fuera porque los primeros signos de la cruda la forzaron a hacer una retirada urgente al baño. Un rato más tarde, convencido de que aquella vulgaris no regresaría por el resto de la noche, cerré los ojos y me entregué plácidamente al sueño de los justos. Mientras esta escena tenía lugar, en algún bar de las inmediaciones mis amigos sostenían una animada discusión alrededor de cuál sería el desenlace. Los que mejor recordaban la anécdota del profesor de civismo y otros episodios de mi militancia hicieron apuestas conservadoras. El Fritsch, presa de un wishful thinking exacerbado, cerró apuestas con cada uno de los amigos afirmando que más podría la belleza contundente y voraz de Kitty que los remedos de señorito trasnochado de mi persona. Lo único que al día siguiente consiguió distraer la perplejidad con la que escucharon la historia de mi resistencia inverosímil al delicioso harassment de Kitty fue el placer de cobrar hasta el último centavo de las apuestas que habían cruzado con el Fritsch, que para esas alturas del viaje iba consolidando la fama de ser un poco encajado y malapaga, quien obviamente no se libró del estigma de ser un eunuco y retrasado mental, fui yo. Me convertí en blanco despiadado de la irritación de mis amigos, que me reclamaron el no haber aprovechado una oportunidad que todos anhelaban y a pocos era concedida. Según su dicho, yo tenía un deber para con las ilusiones de todo el gremio de mochileros que recorrían Europa en aquel año en el que se conmemoraban 500 años del descubrimiento de América. En todo caso, concluyeron, no era yo quien para andar dilapidando la suerte de los mandriles, que era considerada, según la lógica del grupo, como un activo escaso y de propiedad colectiva. Estábamos en plena sesión de terapia grupal en el bistró que estaba frente a nuestro hostal cuando apareció Kitty, lista para desayunar, con sus lentes oscuros como único indicio de los excesos de la noche anterior. Aceptó de buena gana la invitación a unirse a nuestro grupo y nada más se sentó en la mesa y pidió un expreso doble cortado y un croissant, brindó a mis amigos pruebas concluyentes para consolidar en sus mentes la versión según la cual el haberla dejado ir era muestra de que yo sufría una irreparable enfermedad mental. Pues no solo Kitty hizo un nuevo despliegue de belleza y coquetería que era ya por todos conocida, sino que reveló durante el desayuno su condición de hija del dueño y futura heredera de un poderoso equipo de fútbol americano en los Estados Unidos. No solo accedió a recibir la segunda lección en español por parte de mis amigos, la consabida ocasión en la que uno aprende en otro idioma la floritura de insultos, partes del cuerpo y prácticas sexuales indispensable para sobrevivir en otra cultura, sino que en el parquecito a la vuelta del hostal nos deslumbró con su capacidad de hacer impecables lanzamientos de 100 metros con el frisbee, cual valquiria anglosajona. No solo no actuó con el rencor que se hubiera esperado al despecho del día anterior, sino que todo a lo largo del día, frente a mis amigos, me continuó deparando gestos de ternura que confirmaban el sentido de su elección del día anterior. El día de convivencia con Kitty discurrió suave y dejó una traza memorable. Paulatinamente, durante el día, me fui haciendo a la idea de su presencia. Mi espíritu se acopló a su cercanía. Para cuando regresamos al hostal por la noche para prepararnos a salir, era yo presa de un enamoramiento en toda la extensión de la palabra. Acordamos de encontrarnos media hora más tarde a la entrada del hostal para salir a tomar unas cervezas, ya solo ella y yo. Con la perspectiva de una noche de aventuras por delante, me despedí de mis amigos que se irían a departir por su lado y procedí al ritual del baño, ocupado por una efervescencia fantasiosa. Me vestí con la única camisa formal que había llevado al viaje, medio arrugada a esas alturas en el fondo de mi backpack, reservada para las ocasiones especiales. Bajé a la puerta del hostal, dispuesto a recorrer entera la jornada de aquella noche hasta donde llegara. Al alegre espíritu de exploración que me ocupaba, le cayó de golpe un balde de agua fría. Kitty no se presentó a la cita. En estado de shock, escurriendo perplejidad, averigüé que la habían visto salir del hostal hacía ya varios minutos. Me invadió el terrible pánico al ostracismo que había experimentado 6 años antes durante la secundaria. Todavía negando la realidad, salí a buscarla, esperanzado de que aún hubiera un resquicio que permitiera nuestro encuentro. Exhausto de caminar y erosionado por un insidioso diálogo de deseos, sentimientos, reproches y consignas en mi interior, la hallé, finalmente, 3 horas más tarde. La encontré en el mismo cachito de playa donde la noche anterior había yo escenificado la escena del salvamento del robo a los mochileros. Kitty estaba acompañada por un par de muchachos 2 o 3 años más grandes que yo. Estaban entretenidos en el juego de meter y sacar piedritas. Impregnado por una apabullante sensación de soledad, hice en silencio el recorrido de vuelta al hostal. Justo había avanzado la mitad del trayecto cuando desde algún sitio de mi caprichosa memoria arribaron a la concavidad de mi mente las líneas del poema con el que yo había ganado apenas un par de meses antes el concurso de declamación de la preparatoria. Confundido como estaba, no pude en ese momento comprender si se trataba de la compulsiva regurgitación de una consigna superyoica instalada en algún sitio de mi pasado, o era, por el contrario, una especie de mantra que escondía un secreto acerca de mi futuro devenir. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance to their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet, don't look too good nor talk to wise. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you've spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up, worn out tools. If you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss, and lose and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count on you but none too much, if you can feel the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that is in it, and which is more. You'll be a man, my son.